Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Este acto, él es Álvaro Navarro, yo soy Pedro Pastor y vamos a inaugurar y a cerrar con dos canciones que compusimos en algún momento. Esta específicamente es un homenaje a tantísimas personas en nuestro país, ninguneadas, olvidadas y enterradas por la historia de nuestro país amnésico. Y creo que es lo que se viene a hacer aquí, se viene a darle el espacio, la visibilidad y el reconocimiento a tantísima gente que luchó por hacer de nuestro país un país más habitable, más amable, más justo. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlarán a la censura, las guerrilleras resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles, hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos.
Pues con esta canción queremos decir hola a los oyentes del Jable al Malpey. El martes pasado nos despedíamos con otra canción, Sapiens, de los mismos autores, y hoy hemos querido abrir con esta canción para dedicársela a una de las personas que está sentada en nuestro estudio. Él es Julio Cuenca. Y bueno, principalmente vamos a hablar con él y con otro compañero, amigo, Pedro Hernández, que es un clásico en todos los veranos. Estamos en la despedida para irnos de vacaciones hasta septiembre y no podía faltar Pedro Hernández. Les saludo, pero antes de saludarle, antes de entrar en harina, quiero comentar un tema que me parece fundamental porque lo he estado leyendo Y es que el Hospital de Fuerteventura le quieren cambiar el nombre para ponerle Guillermo Sánchez. Con todos mis respetos a Guillermo Sánchez, que lo conocí y era una persona muy respetable, pero claro, era presidente del Cabildo en la época franquista y fue quien le entregó la medalla de oro de Fuerteventura a Franco en esos tiempos negros, oscuros, donde se mantenía un lugar en Tefía para personas que sin ser juzgadas eran encarcelados por ser homosexuales, como le sucedió a un amigo, Octavio García Hernández, que murió en 2018 y que sufrió ese encarcelamiento. Entonces yo creo que hay muchas parteras, hay muchas personas que no tienen esa cosa oscura de no haber, de haber mirado para otro lado, vamos a hablar así. Y de las personas que no miran a otro lado para hacerse la vida cómoda es Julio Cuenca. Julio Cuenca, buenos días.
Hola Sofía, muy buenos días.
Él es arqueólogo y bueno, darte las gracias por estar en el estudio.
Pues sí, llegué esta mañana, estaba de viaje, llegué esta mañana a Lanzarote y me he desplazado a Fuerteventura expresamente al programa. Así que
Y
yo muy agradecido también.
la verdad es que estamos en democracia, esta canción que hacía Pedro Pastor. Era un poco pues en un evento para inaugurar esos 50 años de libertad en democracia y era dedicado a las luchas y avances de los movimientos ecologistas en España 50 años. Y bueno, tengo que decir que tú eres de las personas que consiguió, por ejemplo, que fuera el Risco Caído fuera patrimonio de la humanidad y que no has mirado para otro lado en relación al disparate que se está haciendo en el Chira Soria. Antes de darte la palabra, quiero que los oyentes escuchen unas palabras, bueno, nada más llegar tú de Bakú, de recibir esa nominación de Patrimonio de la Humanidad, el 10 de julio del 2019, te teníamos también en este programa del Hable al Malpei. Si no te importa, vamos a escuchar esas palabras que estaba recién llegado.
Avanzábamos esta mañana en el adelanto de nuestra programación después del avance de noticias, que hoy contaríamos con Julio Cuenca, arqueólogo de Risco Caído, una sugerencia que nos trae nuestra compañera Sofía Menéndez, a la cual le damos la bienvenida y saludamos. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. Pues sí, queremos felicitar a Julio Cuenca, que acaba de llegar de Bakú, de recibir ese espaldarazo por parte de la UNESCO. Por fin ya es patrimonio mundial, pues este lugar tan, tan especial. Y bueno, queremos felicitar a Julio Cuenca y también que nos haga un poco una reflexión de cómo ha sido ese encuentro en Bakú, ¿no? Buenos días.
Nos hace esa referencia que pedía Sofía. Buenos días, Julio.
Bueno, pues nada, esto es efectivamente la 43 sesión de la UNESCO que se celebró en Azerbaiyán, en su capital Bakú. En estos días, ayer, el domingo en concreto, se vio la candidatura de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria, que es una propuesta para que se hizo, que se lanzó desde la isla de Gran Canaria para su incorporación en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad y fue aceptada por unanimidad por todos los 149 países miembros de dicha institución, ¿no? Y esto, bueno, sucedió el domingo, el pasado domingo, y ahora, bueno, pues una declaración, este reconocimiento y nombramiento, lo que implica es que, bueno, pues este territorio tan importante del centro montañoso de la isla Gran Canaria, pues va a ser protegido con los niveles máximos y vamos a empezar con un programa muy, muy, muy ambicioso de puesta en marcha de todo este patrimonio, ¿no?
Adelante, Sofía.
¿Los trabajos de arqueología se han terminado o no han hecho sino comenzar, Julio?
Acaban de, bueno, vamos a ver, nosotros llevábamos unos años atrás haciendo trabajo de lo que son cartas arqueológicas del territorio. Yo hice algunas excavaciones arqueológicas en el Roque Ventaiga, que es uno de los complejos afectados, y el Risco Caído, concretamente donde está este, lo que nosotros llamamos el templo perdido de los antiguos canarios, apenas hemos empezado con los trabajos de excavación, porque se ha centrado mucho el proyecto en esta fase que en la que estamos en conservar y proteger el bien, ese sitio, ¿no?, que tenía problemas de conservación.
Hace 6 años que escuchamos tu voz, Julio Cuenca, y estamos sorprendidos por el devenir de la historia, por así decirlo. Entonces nos gustaría que nos contaras qué está pasando, cuál es la situación ahora mismo de este lugar. Y bueno, ¿qué trabajos hay? ¿Qué está sucediendo? Que da la sensación que hay arqueólogos de alfombra y bueno, en tu caso, arqueólogos de campo, que fue quien descubrió el Risco Caído.
Bueno, pues vamos a ver, por empezar por el principio. Primero hay que entender que yo en concreto llevo trabajando más de 3 décadas, más de 30 años, en ese territorio que es. Porque lo que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad no es solamente Risco Caído, son 18.000 hectáreas del centro montañoso de Gran Canaria, de las tierras altas de la isla, que afectan a 2 municipios fundamentalmente, 4 en realidad, pero el 90% del territorio pertenece a los 2 municipios de Tejeda y Artenara. Entonces, lo que planteé, o sea, en su momento, cuando yo, pues, después de tantos años de investigación, me hice tengo una visión sobre ese territorio y cómo ese paisaje arqueológico fue creado por los antiguos canarios. Entonces, yo en ese contexto descubro además, pues, el santuario del Risco, lo que se llama el Templo Perdido de los Antiguos Canarios, que es el santuario de Artebigua. Que es un dispositivo muy interesante construido por ellos, que servía para llevar un control muy riguroso del calendario, ¿no? Muy preciso, siguiendo, pues, el movimiento de determinados elementos astrales como el sol y la luna, que entraba la luz dentro de este tema y calibraba muy bien. Esto es un tema que podemos hablar cuando quiera. Pero entonces, claro, el planteamiento es que no, cuando yo hago la propuesta, porque la propuesta la hice yo en el año 2012, porque yo descubrí esto en 1996, pero claro, en el marco de una investigación más amplia, yo propongo la Declaración de Patrimonio Mundial al presidente del Cabildo en aquel entonces, que había venido la noche anterior a quedarse en unas cuevas en Artenara, él con todo su séquito, para luego al día siguiente bajar, que era el día del solsticio de verano, era el 21 de junio del 2012, y había convocado a toda la prensa y a todos los medios allí para enseñar ese tesoro arqueológico que se había encontrado. Yo planteo allí que era tan importante lo que habíamos visto y lo que significaba aquello, que había que proponer que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, el presidente del Cabildo en aquel entonces, que era Bravo de la Una, enseguida, pues, cogió el reto y lo plantea públicamente, y a partir de ahí es cuando empieza este asunto. Bueno, para no cansarles, al final, después de años de investigación, yo coordiné científicamente el proyecto. En el 2019, como decías tú antes, se reconoce en Bakú, en la 43 sesión del Comité Científico del Patrimonio Mundial, se declara Patrimonio de la Humanidad Risco Caído, y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria, que son esas 18.000 hectáreas de las que hablo. ¿Qué pasó? Que en aquel momento el planteamiento era, y la UNESCO además lo pedía insistentemente, que los primeros beneficiarios de la gestión de la Declaración de Patrimonio Mundial en aquel sitio tenían que ser los propios habitantes del territorio, que así era como ellos lo planteaban en otros lugares del mundo, ¿no? Porque, y es lógico, es decir, la gente que está allí tiene que ser los primeros que se beneficien. Entonces, le planteamos a la UNESCO, bueno, pues vamos a crear una fundación pública para la gestión, una fundación pública que se gestiona de manera transparente, de manera democrática, de manera científica, donde intervienen, pues, toda una serie de elementos, tanto de políticos como del cabildo, de los 2 ayuntamientos principales y los otros 2, más, pues, universidad, en fin, para que hubiese un comité amplio, donde estuvieron representados todo el mundo, pero con una gestión transparente y, lo más importante, que esa gestión de ese patrimonio de la humanidad, de esa fundación pública, tuviera su sede en la zona núcleo de la propuesta. ¿Y cuál era la zona núcleo de la propuesta? Tejeda y Artenara. Eso fue lo que se negoció con la UNESCO. Estuvimos todo un verano o dos veranos preparando los estatutos de la fundación con los servicios jurídicos del Cabildo. Bueno, pues cuando todo estaba diseñado, todo estaba preparado y todo estaba acordado, después de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, sale el presidente del Cabildo, lo cual a mí no me dijo nada y me sorprendió enormemente, y dice, no va a haber fundación pública, voy a crear un instituto con sede en el Cabildo que voy a controlar desde presidencia. Porque esas otras, es decir, lo que hace el señor Morales, que es una cosa sorprendente, es que le quita las competencias a la Consejería de Cultura del Cabildo, que en cualquier comunidad autónoma que nos fijemos, siempre patrimonio ha estado vinculado a cultura, bueno, pues le quita a la Consejería de Cultura, que era del PSOE y que sigue siendo del PSOE, le quita esos dos elementos principales, que era lo que era la gestión del patrimonio arqueológico, es decir, la dirección y la Dirección Insular de Patrimonio Histórico Arqueológico, y también el Instituto, y eso se lo lleva a Presidencia. A partir de ese momento, la gestión se lleva directamente desde allí, de una manera oscura, además, en los estatutos del Instituto, lo cual es que parece una cosa surrealista. En el punto 4 de los estatutos dice, solamente podrán trabajar en el Instituto los que ya estén contratados por el Cabildo, y los que no, no. Entonces, pero es una cosa totalmente, además, ilegal. Con lo cual, todos nosotros, yo que era el director científico, que evidentemente estaba trabajando como un profesional externo en el proyecto, pues me quedé fuera del proyecto, así para así, de la noche a la mañana. Y la realidad es que no hay fundación pública, hay un instituto opaco que toma las decisiones de aquella manera, y lo más grave para mí es que despojan al territorio que en justicia le correspondía beneficiarse de la gestión, es decir, que las unidades administrativas y de gestión estuvieran en la zona núcleo entre Tejeda y Artenara o en los dos municipios, en las capitales de los dos municipios, y pues no se han beneficiado de nada. ¿Y qué sucede? Que en este momento pues hay un despoblamiento de la zona esta de centro montañoso de la isla, asombroso, no hay gente joven y la gente se está marchando porque no hay esperanza de futuro. La fundación pública iba a crear pues toda una serie de elementos, bueno, de hecho se iba a crear lo que era la sede principal, lo que era el centro de visitantes, el centro de visitantes de la, no centro de interpretación, que hay un par de ellos, sino el gran centro de visitantes, lo que era la puerta del territorio, como yo la denominé, la puerta del territorio, un edificio diseñado, adaptado al terreno, donde iba a estar las unidades de gestión, los laboratorios, la zona de guardería, la zona de guías, o sea, y luego formar al personal, que iba a ser gente de Tejeda en suma gran medida, para de ir creando puestos de trabajo y creando tejido allí, y que las unidades administrativas de gestión estuvieran allí. Todo esto se perdió. Y los dos alcaldes de Tejeda y Artenara, que tienen mucho miedo, porque como me decía uno de ellos, dice, es que yo para cualquier cosa que necesite tengo que ir al Cabildo a pedirlo. Y claro, esta gente desde abajo se sabe en la lesión, y si te portas mal o no haces lo que yo te digo, pues no hay recursos. ¿Qué pasó? Que al final los ayuntamientos se callan, nadie dice nada, y la idea original de una gestión transparente, y acabo, porque yo siempre dije, y lo sigo manteniendo, que había que tener mucha altura de miras para gestionar lo que nos había, el tesoro que nos habían puesto a la mano. Altura de miras, generosidad y mucha inteligencia en gestionar esto, porque nos estaban poniendo la mano una joya, es decir, les vamos a dar 18.000 hectáreas que se las declaramos Patrimonio Mundial y gestiónenlo bien, porque como dice la UNESCO, la declaración de Patrimonio Mundial no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr conservar, proteger y demás esos sitios. Y no se ha hecho nada de conservación, sino se han dedicado a hacer excavaciones arqueológicas, a repartirla al antojo de los responsables en este momento del instituto, que además fueron gentes colocadas a dedo por el presidente, no hubo un concurso de mérito para decir, oye, pues vamos a buscar aquí a los mejores para que dirijan este tema. No, eso fue a dedo, este, aquel y el de más allá, que son de mi cuerda, que son de mi partido. Y creo que Antonio Morales ahí se equivocó de pleno. Tenía que haber sido más generoso, tenía que haber tenido más altura de mira y tenía que haber sido más inteligente.
Pero entonces los compromisos de patrimonio, o sea, se hablaba siempre después de esta, vamos, de ser patrimonio de la humanidad, una serie de compromisos que han sido difuminados, según parece, como comentaba usted ayer en la casa de mi tía en un artículo, Antonio Morales ha manipulado el matrimonio de Risco Caído para su beneficio político, ciertamente, ¿es así?
Hombre, claro, es lo que yo estaba comentando antes, o sea, es lo primero, ellos, su equipo, me imagino, de asesores, habrán dicho, oye, patrimonio vende, patrimonio es un recurso interesante a nivel político que te puede dar a ti rédito. ¿Qué debes hacer? Bueno, lo primero, despoja de la Consejería de Cultura las competencias de patrimonio y llévatelas a presidencia. Primera medida. Sorprendentemente, el PSOE, que era quien controlaba esa consejería, entre otras, tenía esa y Obras Públicas y un par de ellas más, pero porque tenía el mismo número de consejeros, tanto en la legislatura pasada del 19 al 23 como en la actual que estamos del 23 al 27. Y en ambos casos, o sea, no han sido capaces, el PSOE, que era quien tenía esa competencia, de decir, no, vamos a firmar un acuerdo entre nosotros de gobernabilidad, pero devuélveme las competencias de patrimonio. Pero no lo han hecho, sorprendentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que Antonio Morales, que pues está gestionando el tema para sus propios intereses, ¿entiendes? Es decir, por ejemplo, lo más importante, para que me entiendan, lo más importante, y además lo decía la hoja de ruta que habíamos trazado, yo había elaborado por encargo del propio Cabildo un plan estratégico para decir qué hacemos el día después de la declaración de Patrimonio Mundial, qué hacemos con esto, cómo lo gestionamos. Bueno, el planteamiento era inicialmente decir, primero tenemos que ver qué valores, que ya más o menos había unas cartas arqueológicas elaboradas que habíamos hecho nosotros en su momento y demás, pero decir, oye, los grandes complejos arqueológicos que conforman el patrimonio de la humanidad, y cuando hablo de grandes complejos me refiero a la Sierra del Ventaiga, donde está el Ventaiga, Cuevas del Rey, una cosa espectacular de cuevas artificiales con graneros, fortificaciones, zonas de enterramiento, pues eso, una de ellas, la otra era el gran complejo de Acusa, de la Mesa de Acusa, que era otra gran fortaleza de los canarios, otro era el santuario del Risco Chapín, donde están las cuevas con presencia de grabado de representaciones de vulvas humanas, que es el yacimiento más importante a nivel mundial, está allí, en ese sitio, o sea, la Cueva de los Candiles. Bueno, pues eso, más Risco Caído, que era el otro gran santuario, más Tirma, es decir, la riqueza arqueológica de este territorio es impresionante, por eso se ha declarado Patrimonio Mundial. Y todo de todo eso se elaboró un dossier que fue el que se envió a la UNESCO y que sorprendió a todo el mundo. Dice, ¿cómo es posible que estas culturas que están aisladas en un archipiélago en el Atlántico Medio sean capaces de hacer esto, ¿no? Entonces, el planteamiento nuestro era, no, primero tenemos que ir a diagnosticar qué es lo que tenemos ahí, cuáles son las patologías que le afectan, cómo podemos resolver esos problemas estructurales, geológicos, es decir, porque en algunos casos son cuevas que tienen problemas de desprendimiento, porque la geología es así, porque estos edificios geológicos pues sufren de este tipo de cosas, y entonces habría que hacer un estudio en ese sentido, luego habría que ver cuál sería la capacidad de carga de esos sitios para ver qué zonas se pueden visitar y qué zonas no, ver si convenía excavar, hacer excavaciones arqueológicas o no. Porque un paréntesis que hago aquí, yo he planteado en ese documento, planteé y lo vuelvo a plantear, que habría que convertir el patrimonio de la humanidad, estas 18.000 hectáreas, en un gran reservorio para la arqueología del futuro. Porque la arqueología, en definitiva, lo que representa es la destrucción de los depósitos arqueológicos. Las excavaciones arqueológicas implican destruirlos. Aunque se documente muy bien, y yo no digo que no saben que excava muy bien la gente que tenemos en Canarias, pero eso es otra realidad. Y hoy en día se está hablando ya de la arqueología poco invasiva, de la arqueología poco destructiva. De hecho, de los grandes arqueólogos mundiales de prestigio cada vez se niegan más a realizar excavaciones arqueológicas. Y lo que se trata es de obtener información sin tocar los depósitos arqueológicos. Es decir, se pueden hacer, bueno, con una intervención mínima, quiero decir, pero hay que sacar muestras para isótopos, para el análisis de carbono 14, para una serie de cosas. Pero no tienes por qué sacar todo el depósito y llevártelo. Y nosotros lo que decíamos es decir, no toquemos los yacimientos, dejemos todo intacto para el futuro, porque era una zona bien conservada. Es una zona bien conservada porque era uno de los territorios más aislados de la isla, de Gran Canaria. Gran Canaria es una isla, para que la gente que no lo sabe, es como un exprimidor de limones. Es una estructura, o sea, es cónica, grande, con muchísimos barrancos, muy profundo y muy difícil de patear en ciertas zonas del interior de la isla. Por eso, la resistencia aborigen del último momento de la conquista se refugia en esas fortalezas, graneros que tenían ellos en lo que era el Axis Mundi de ellos, que era esa zona del centro de la isla. Entonces, digo, pues no cabemos, vamos a conservar eso. Se puede hacer mucha arqueología sin necesidad de vaciar los depósitos. Y sobre todo, planteé que no tocáramos una cueva de enterramiento, un túmulo, una cista de la zona, porque pienso que los enterramientos tienen que estar en el lugar donde los colocaron los antepasados, que eligieron ese sitio para enterrar a su fallecido. Y eso le da además muchísimo más valor simbólico, arqueológico, patrimonial a los sitios. Pero aquí lo que se hace es que se excava una cueva de enterramiento y se llevan los restos, los guardan en caja, en los depósitos del museo, en el depósito de la universidad. Yo sé de eso porque yo he sido el director del Museo Canario durante casi 20 años, ya que algo de eso entiendo, ¿no?
Julio, me gustaría saber si vamos a escuchar otro corte, otro audio de otra entrevista que tuvimos en 2020, el 15 del 9 del 2020, donde yo creo que quizá está ahí un poco la llaga, ¿no? De ese apartamiento, vamos, de ese, vamos, de convertirte en alguien. Pues eso, fuera de algo que has iniciado tú. Entonces, si no te importa, vamos a escuchar un poco el audio de lo que significaba Chira-Soria, la destrucción de ese paisaje prístino. Vamos a escucharlo.
Bueno, sí, arqueología, paisaje cultural. Vamos a tener con nosotros pues a una de las personas que impulsó, consiguió nombrar Patrimonio de la Humanidad las montañas de Gran Canaria, el paisaje cultural de Risco Caído, y nos habla pues desde un barranco, de una zona, el barranco de Arguineguín, que está amenazado de muerte por un proyecto que yo creo que viene de muy atrás, que es Chira-Soria, y que puede poner en peligro pues una zona virgen impresionante. Tú has estado por la isla de Gran Canaria en esa zona, Marusa.
Pues creo que no, Sofía, no.
Bueno, pues es, yo creo que de las partes de Gran Canaria más salvajes y donde está la naturaleza más impresionante. Yo quiero comentarte que una de las cosas, de las entrevistas que a mí me ha hecho llorar ha sido a las indígenas, a mujeres indígenas en Guatemala y en Salvador, por desgracia, contra las torres de alta tensión. Estas mujeres reivindicaban que, que en cuanto veían torres de alta tensión a acercarse por la zona, se quedaban sin agua, morían sus hijos de hambre, se tenían que ir a las ciudades. Bueno, en Gran Canaria van a poner todo un barranco salvaje lleno de, creo que son 40, ahora nos lo explicará Julio Cuenca, porque Julio Cuenca con Antonio González Vieite pues han escrito una carta al presidente del Cabildo hace ya unos meses pidiendo que desmonten este proyecto, porque es como un atentado más a la naturaleza, ¿no? Y que está lejos de ser energías renovables. No sé si tenemos a Julio ya.
Sí, está Julio al otro lado del teléfono, Julio Cuenca. Y en fin, a mí no sé, Sofía, si sería bueno situar a los oyentes de cuál es el proyecto, no sé si lo puede explicar el señor Cuenca o bien tú, ¿cuál es el proyecto que está previsto desarrollar en este barranco, en este espacio?
Hola, buenas tardes, buenos días.
Buenos días, Julio.
Hola. Pues nada, si quieres yo les hago un breve, una introducción muy breve a lo que va a consistir este megaproyecto.
Se lo agradezco porque en muchos casos damos por sentado de que los oyentes o los lectores conocen el proyecto y quizás sería bueno para aquellas personas que desconocen los detalles el conocer en fin, qué es lo que se propone para este espacio.
Bueno, vamos a empezar por decir que efectivamente la sociedad canaria, la sociedad no está informada de lo que significa este megaproyecto, porque desde las propias administraciones se ha llevado con mucho secretismo. Es decir, siempre hemos dicho nosotros que en Europa, en cualquier sitio, para hacer una rotonda, no, quizás no tanto, no tampoco, pero para hacer una obra mínima que afecte a la naturaleza, se hace un referéndum. Y nosotros aquí, una obra de esta envergadura, que por decir algo es la obra pública más importante del Estado español de los últimos tiempos, Bien, se ha llevado con un secretismo que realmente dice muy poco en favor de lo que es la transparencia democrática de los grupos políticos que están detrás de este proyecto, ¿sabes? Esto hay que ponerlo de entrada porque esa es la razón por la que la sociedad no está informada. Nosotros dijimos en su momento, Antonio Morales, el año pasado, con respecto a esa carta que comentaba antes la compañera, le dijimos que este proyecto tenía que haberse difundido de una manera absoluta, que tenía que haberse hecho expresiones itinerantes, llevarlo a los últimos confines del archipiélago, informar a la sociedad canaria para que luego tuviesen conocimiento de causa suficiente como para salir ahí a decir en los periodos de información pública, presentar alegaciones con criterio, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto? Pero el proyecto es simplemente, lo que se trata es de que, aprovechando la obra hidráulica que existe en el curso alto del barranco de Arguinín, el barranco de Arguinín es el barranco más grande de la isla, nace en el Roque Nublo prácticamente y se desarrolla por toda esa vertiente suroeste de la isla de Gran Canaria y desemboca en el Pajar, en Arguinín. Este es un barranco con unos valores patrimoniales, naturales, sobre todo geológicos, culturales, paisajísticos, brutales, que hablaremos después. Entonces, en su momento, en el curso alto, medio alto del barranco, se hicieron obras hidráulicas muy importantes. En la época franquista se hizo la presa de Soria, que es la presa más grande del archipiélago, también se hizo la presa de Las Niñas y la presa de Chira. Bueno, pues lo que va a suceder son unas presas que además cuando llueve en abundancia en el suroeste de la isla, que lo suele hacer con frecuencia, aunque llevamos unos años de sequía pertinaz, cuando llueve pues todas esas presas prácticamente se llenan y son unos ecosistemas de agua dulce impresionantes, ¿no? Para la vida, para la naturaleza, para la belleza del espacio y demás. Red Eléctrica Española, primero fue Endesa, pero en este momento Red Eléctrica Española se le adjudicó un proyecto para transformar esas dos grandes presas de Chira y Soria y montar ahí una central hidroeléctrica. Una central que era, aprovechando el salto de agua que hay entre la presa de Chira y la presa de Soria, hacer mover unas turbinas que generarían electricidad. Para poder hacer eso, como las presas no tienen agua dulce suficiente, porque llevamos años, insisto, de sequía, lo que se va a montar es una desaladora en Arguinín a una diferencia de cota de 1000 metros para desalar agua, elevarla por medio de estaciones de bombeo barranco arriba, que tienen que abrir en canal el barranco, para llevarla a la presa de Chira, que tardarán 26 meses en rellenarlo, para luego crear el salto de agua. Todo esto implica, además, pues la utilización de explosivos. Se está hablando de una media de 4.800 kilos de dinamita diario para abrirse paso por esos roques y esas montañas. Van a convertir el paisaje de Arguinín, que es un paisaje pristino, un poco antropizado, en un auténtico erial. Y entonces el problema es que esto es un proyecto que se generó en los años, hace 20 años, cuando la tecnológica de las energías renovables no estaba muy avanzada, y podría haber tenido sentido, que no lo creo en aquel momento, porque yo creo que no hay ninguna obra pública que justifique la destrucción de un ecosistema tan rico como es el barranco de Arguinín. Pero aún así, o sea, si era un proyecto de hace 20 años, ¿por qué no se ha escuchado a las nuevas tecnologías para intentar hacer algo menos gravoso para con el paisaje? Esto es lo que es el planteamiento y lo que nosotros le hemos puesto sobre la mesa al señor Antonio Morales, que es el presidente que se vende como un ecologista convencido y que tiene un modelo de coisla que pasa por hacer una cosa como esta, ¿no? Que a nosotros nos parece que es una aberración imperdonable, ¿no? Y esto no sé si les ha valido a ustedes como resumen de lo que va a consistir la obra en Chira Soria.
Perfectamente, perfectamente, y entendemos la posición de aquellas personas que, como usted señala, que hay que ir hacia otras propuestas tecnológicas, que para ello estamos en el siglo XXI, con el adelanto que hay después de 20 años, donde en principio, bueno, pues había un proyecto que ya se ha quedado totalmente obsoleto y que de llevarse a cabo afectaría gravemente a todo lo que es el ecosistema de ese barranco.
Julio Cuenca, hace 5 años, quizá, no sé si te hace reflexionar un poco el por qué, pues eso, eres en cierta forma un arqueólogo maldito.
Bueno, mira, yo, verdad, esa reflexión que hace Sofía es cierta, ¿no? Yo me considero un arqueólogo en ese sentido, pues podría ser maldito o proscrito, ¿no? Porque ¿Sabes qué? Yo cuando estuve en el Museo Canario, estuve ahí casi 20 años, también tuve muchos problemas con las administraciones y con los políticos de turno, porque nosotros nos echamos a la mochila no solamente de sacar ese museo adelante, que hicimos un museo nuevo, muy importante en aquel entonces, sino que además nos echamos a la espalda la responsabilidad de proteger el patrimonio arqueológico del archipiélago. Nosotros estábamos todo el día con el bate de béisbol en la mano y todo el día estábamos diseñando estrategias para proteger el patrimonio. No nos interesaba tanto las excavaciones, sino nos interesaba cómo podíamos proteger con las herramientas del territorio, las herramientas de planificación del territorio, tanto a nivel urbano como a nivel pues territorial, tal, cómo poder compaginar para que el patrimonio se protegiera. Y no con las medidas que en aquel entonces se tomaba, que eran, le metían una valla alrededor y se ya está protegido. No, incorpore usted el patrimonio a la normativa territorial, a los PIO, a los planes insulares, a los planes municipales y demás, a las normas subsidiarias, a los planes generales. Ese era nuestro empeño y lo logramos en gran medida, ¿no? Yo, pues siempre todo he sido toda la vida, ¿sí? Yo ya tengo ya unos cuantos años y recordarles que yo también estuve en la lucha franquista, que yo fui detenido y estuve en prisión y tuve que ir al TOP, al Tribunal de Orden Público a Madrid, donde todavía en aquel entonces se condenaban a muerte a las personas, y yo he estado en la lucha toda la vida. Y yo no voy ahora a perderme, a cambiar de planteamiento por esto. Cuando estábamos escribiendo esta carta, Antonio González Vieite me dijo, ¿tú sabes dónde te vas a meter? Estamos hablando de marzo probablemente del 19, marzo del 19. Yo todavía era el director del proyecto de Risco Caído en los Espacios Cerrados de Montaña. Yo lo sabía que había, dónde me iba a meter, pero yo crucé el Rubicón, crucé ese paso porque dije, alguien tiene que oponerse a este destrozo que se va a hacer en la isla de Gran Canaria. Y entonces a mí me tocó jugar. Si me hubiera callado, mirado por otro lado, a lo mejor estaría en este momento en otra situación. Pero no me arrepiento de nada. Y seguimos en la lucha, porque es que esta gente no se quedan solamente con el barranco de Arguiniguín, sino ahora quieren otras dos centrales hidroeléctricas en el curso medio alto del barranco de la aldea, barranco de Tejeda, aprovechando las presas del Parralillo, Siberio y Caidero de las Niñas, y en el curso alto del barranco de Agaete, aprovechando las presas que ya existen de Coruña, Lugarejo y Los Pérez, para montar otras estaciones, otras centrales de bombeo, que eso significa autopistas para transportar la energía que va hacia allí y que sale de allí, para darle cobertura al oligopolio energético, que son los que están obteniendo el terreno gratis, porque el Cabildo se los está entregando, y se los está entregando el Gobierno de Canarias, para montar parques eólicos y fotovoltaicos. Pasa ahí y pasa aquí también en Fuerteventura, donde estamos, y pasa en Lanzarote. Es decir, yo no quiero, pero para que me entiendan que esto es de aquellos cueros, estas correas es lo que estamos viviendo ahora, y todo para alimentar el monstruo del barranco de Arguiniguín.
Las multinacionales.
Claro, claro.
Quería ya pasar al siguiente invitado, pero nuestro puente es preguntándote en relación al incremento de turismo en las zonas arqueológicas donde se han declarado patrimonio, pues la repercusión que está teniendo, que todos los turistas tienen que irse a hacer selfies y bueno, lo que es el plus para saturación turística en estas áreas de patrimonio mundial. Y dadas las circunstancias donde se lleva el tema desde el Cabildo, Presidencia, pero no sobre el terreno, ¿qué está sucediendo? Me imagino que habrá masa por un tubo en las zonas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el propio presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha dicho por activa y por pasiva que él pretende llevar la turistificación a todos los rincones de la isla de Gran Canaria. Ese es el modelo de coisla que él tiene, que es un horror. O sea, es una falacia. ¿Qué coisla es esta? ¿Pero de qué estamos hablando? Cuando más Gran Canaria es la isla más castigada y la isla donde más sufrimiento hay de la población. Hay mucha miseria, hay mucha gente que no tiene para comer, que no llega a fin de mes, ¿entiendes? O sea, que la situación en Gran Canaria es explosiva. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad, está llegando el turismo, están desplazando al turismo a la gente de las ciudades, como el barrio de Guanarteme, el barrio de la Isleta. En la misma Tejeda, escuchen bien, en la misma Tejeda ya no se encuentra una casa para alquilar. El problema que tienen los restaurantes que hay allí, las zonas dedicadas al servicio, es que no encuentran personal para poder trabajar en esos centros porque no tienen dónde quedarse a vivir. Entonces, es una gran contradicción que está pasando. Entonces, evidentemente, yo lo dije al principio de esta intervención, dije, vamos a ver, los yacimientos arqueológicos que forman parte del patrimonio de la humanidad, porque hay que tener en cuenta que ya al ser declarado patrimonio de la humanidad, eso está en todas las páginas web de todos los sitios, y una persona en Hawái o en Singapur sabe que en el Atlántico Medio, en la isla de Gran Canaria, hay 18.000 hectáreas declaradas patrimonio de la humanidad, y va a haber imágenes, va a haber de todo. Por eso yo decía que había que hacer los planes especiales de protección y conservación de esos sitios y ver cuáles eran las características, qué capacidad de carga tenían, por dónde podía entrar el visitante y por dónde tenía que salir, qué partes quedaban aisladas, me refiero, para conservadas para que no se pudieran visitar. Todo eso no se ha hecho. Se han tirado a destajo a excavar todo y no ha empezado la casa por el tejado. En vez de empezar, ¿por qué? Porque eso es lo que le da rédito al político. Decir, apareció tal cosa, no sé qué sitio, y aparece en la foto porque apareció ese sitio ahí. Eso es lo que ellos quieren. Pero ese otro trabajo silencioso, científico, de decir, no, vamos a proteger, vamos a ver cómo organizamos todo esto, eso no se ha hecho. Y eso es el problema que está recayendo en este momento sobre el patrimonio de la humanidad. Ahí está el caso del Roque Nublo, que todos hemos escuchado, que está fuera de control. Ahora han hecho ahí una componente, han puesto guagua, han quitado, han puesto, han sacado, pero que hay una presión sobre el Roque Nublo brutal, y el Roque Nublo forma parte también del patrimonio de la humanidad. O sea, el panorama es inquietante. Vamos a ver cómo se soluciona y vamos a ver qué pasa. Nosotros seguimos reivindicando, independientemente que haya un instituto donde tiene un chiringuito que han puesto a trabajar lo suyo, es quédese usted con el instituto, pero volvamos a la idea de crear una fundación pública en la zona núcleo de la propuesta para gestionar desde el terreno este problema que estamos hablando y todos los demás.
Pues muchas gracias, Julio. Vamos a darle la palabra ya a nuestro compañero, amigo, el profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Pedro Hernández. Tenías que estar porque es un clásico ya la despedida de temporada de verano en el Jaula Malpey, que tú estés con nosotros. ¿Qué tal, Pedro?
Muchas gracias, Sofía, porque, bueno, tener la posibilidad a través de Radio Sintonía, que está cumpliendo hoy, y le doy la enhorabuena, los 30 años de estar en antena, pues es toda una suerte, ¿no? Y todo un honor. Muchas gracias.
La primera pregunta va en relación al movimiento ciudadano, ¿no? Que está saliendo a la calle contra el turismo, tanto en Baleares, en Madrid, en Canarias, bueno, en todas partes del planeta. El otro día, en las fiestas de Vallecas, que es un pueblo obrero de Madrid, que está en las películas antiguas de la época de la dictadura, porque eran los rojos, por así decirlo, Vallecas, pues ya están que no se encuentra casa, que no se puede alquilar, o sea, ya han puesto VVs en Vallecas, porque en Lavapiés ya tampoco se encuentran. Entonces, bueno, en la misma situación está Barcelona, que se desplaza de los barrios pobres a la gente que vivía ahí y ya no se encuentran casas. Me gustaría un poco una reflexión sintética de esta situación para...
Bueno, sí, te entiendo. Bueno, antes que nada, también para mí es un honor compartir esta mesa y haber escuchado a Julio Cuenca, y sobre todo esa situación, digamos, anormal en cualquier sociedad decente, democrática, pero la indecencia política no puede seguir, digamos, condenando a la muerte civil y a la muerte intelectual y a la muerte laboral, como lleva haciendo técnicos y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, desde hace ya más de 6 años, ¿no? Eso es absolutamente incomprensible que una persona con la capacidad de haber elaborado el patrimonio de Canarias y en particular de Gran Canaria la categoría de patrimonio de la humanidad esté en una situación tan deplorable y además sin cumplir, ¿no?, tal y como ha señalado. Para mí eso es un honor también compartirlo, y es un honor, digamos, el que lo pueda expresar a través de esta radio. En relación con el turismo, veníamos hablando para acá en el barco y en el coche sobre el fenómeno turístico, porque lo vemos, ¿no?, los dos núcleos esenciales de conexión de millones de personas entre Lanzarote y Fuerteventura para aprovechar el hinterland del sur de Lanzarote y el norte de Fuerteventura y la Isla de Lobos. Es impresionante, ¿no?, y cómo esto se ha trastocado después de la pandemia, después de marzo del año 2020, Y es un fenómeno que tiene que ver con causas antropológicas y con causas sociológicas, pero sobre todo es la última gran inversión de este capitalismo, capitalismo salvaje, vinculado a la financiarización relacionada con los fondos internacionales, ¿no? En Canarias, de hecho, los fondos especulativos, BlackRock, Blackstone, Vanguard y otros fondos están invirtiendo y está habiendo un cambio de manos de la capacidad alojativa de las islas y de la capacidad alojativa vinculada al alquiler vacacional, ¿no? De hecho, en la mañana de hoy me has pasado un artículo donde en los próximos dos, tres años, se van a abrir en Canarias 44 nuevos establecimientos hoteleros, a los que hay que sumarle también más del 50% del nuevo alquiler vacacional que se ha disparado desde que pusieron en marcha la llamada, el borrador de la ley de alquiler vacacional en Canarias, ¿no? Pero el movimiento, digamos, de malestar por los salarios, por la pobreza, por el metabolismo turístico y por la gentrificación está ocupando el mundo ya no solamente en el Estado español, no solamente en Canarias. La ejemplaridad que desde Canarias se viene dando, el movimiento ciudadano, que desde el activismo se puso en marcha ese movimiento ciudadano en La Tejita, se puso en marcha en Cuna del Alma y continúa, ¿no? Porque se ha entendido, se ha disparado mucho más allá del control que el mundo de la empresa, de los grandes hoteleros, los grandes fondos, el mundo de los medios de comunicación, salvo raras excepciones que permiten hablar y explicar, y el mundo de la política, que ya no controla el relato turístico, se ha extendido en Europa, se ha extendido en el Estado español y en México. La semana pasada en Distrito Federal acaba de haber movilizaciones también en contra de la gentrificación, porque los nuevos fenómenos turísticos están ocupando, y no solamente el turismo tradicional de hoteles, apartamentos, sino que ahora el alquiler vacacional ocupa los lugares tradicionales, porque el capital internacional está ahí detrás de todo eso, tal y como se ha señalado también en Gran Canaria, que ya no se conoce Buenarteme, y no se conoce la isleta, y no se va a conocer todo lo que es el arco del borde costero de la playa de las Canteras, ¿no? Y otros lugares. Y eso está generando emergencias tremendas, ¿no? ¿Cómo se puede abordar esto, Sofi? Pues es muy difícil, pero sepamos que hay una emergencia internacional que ya en Canarias la tenemos. Hay emergencia habitacional, hay emergencia energética, hay emergencia por la incapacidad de la gestión de las basuras, y sobre todo la incapacidad, acaba de salir hoy también en los medios de comunicación, que el Ayuntamiento de Granadilla ha decretado el cierre de la práctica totalidad de las playas del borde costero del municipio de Granadilla, ya no solamente la playa del Médano, sino dos playas más también cerradas. Están cerradas también las playas Albaño, estuvo cerrada durante más de 6 meses la playa histórica del Puerto de la Cruz, ¿no? Playa Jardín, o estuvo cerrada también las playas del emporio turístico del municipio de Adeje, donde se está desarrollando ese nuevo intento de urbanización de Cuna del Alma.
Es curioso, Pedro, porque justo ese artículo dice que se van a abrir allí 2 o 3 hoteles más, pero bueno, es, en cierta forma, hay una palabra que tú utilizas mucho en todas tus explicaciones y argumentación turística, y es la palabra metabolismo, ¿no? El metabolismo turístico, ¿no? Que parecen no comprender los gestores, ¿no? Quería que matizaras ese metabolismo turístico, pero no desarrollándolo como si fuera una clase, que te conozco.
Sí, sí.
Sino, y que también matizaras esa carta de turismo sostenible, que ya sabemos que es turismo bla, 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 que se aprobó hace ya creo que 30 años en Lanzarote, y que, bueno, quieren celebrar, pero no sé qué van a celebrar.
Vale, tres cosas para que los ciudadanos y las ciudadanas que nos puedan estar escuchando entiendan fácilmente. Aquí hay una cuestión que está sobre la mesa, que es un turista es un ciudadano en movimiento. Entonces, uno de los elementos de ese metabolismo es el transporte. Por eso hacen falta puertos, aeropuertos, carreteras y más, ¿no? Eso es insostenible, porque el planeta es finito, las islas son finitas, somos finitos. La otra cuestión importante es un turista es un ciudadano, es un hiperconsumidor, y las sociedades turistizadas son hiperconsumidoras. Somos incapaces de gestionar ese metabolismo de la gestión de los residuos. Es un volumen tremendo, día, mañana, tarde y noche, pero es que además dentro de ese metabolismo están los residuos líquidos que hasta ahora se habían ocultado en los bordes costeros a través de los emisarios submarinos, pero ya es tanto el volumen que no hay capacidad de gestión, y además el volumen que se vierte a los bordes costeros, muchos de los lugares que se utilizan como resort turístico desde el punto de vista del turismo sol y playa, pues se ven tremendamente afectados. Nadie va a afectar el lugar donde lleva a sus turistas, ¿no? Pues esa es una otra realidad. Y luego son los grandes consumos energéticos, por eso el disparate en la isla de Fuerteventura, de norte a sur, con una autopista que le está haciendo un daño tremendo, porque además está conectado, tal y como conectaba, como comentaba Julio Cuenca antes, con el proyecto de Girasoria, que es utilizar a Fuerteventura como la gran mina de producción de energía para trasladarla hacia la pila de almacenamiento de Girasoria. Y luego la otra cuestión importante es el tema del agua. Por eso estamos en situación de emergencia energética, emergencia hídrica, y estamos en emergencia habitacional, porque las sociedades turísticas son sociedades que generan pobreza y son sociedades que generan situaciones de esclavitud. Eso es una cuestión importante, que ya estamos en el borde de la capacidad de gestión de ese metabolismo. La otra cuestión es la batalla por el territorio. Estábamos acostumbrados a que la batalla por el territorio era el borde costero en el segmento del turismo sol y playa, pero ahora la batalla por el territorio es todo el territorio. Por eso los efectos sobre el patrimonio natural, los gravísimos problemas que están habiendo en Gran Canaria, que están habiendo en Fuerteventura, en Lanzarote, con las colas tremendas para visitar Timanfaya, o las colas para visitar los centros en el medio de la isla de Manrique, o en el caso de Tenerife, en Anaga, o en la zona de Teno Taganana, que es, digo, de Teno Masca, que es una cosa absolutamente indomesticable, ¿no? Entonces, o el problema que están los ecologistas pidiendo a la Unión Europea, que se le quite el galardón que se le concedió al Parque Nacional del Teide después de que fuera declarado también Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Esto no se tiene que tener absolutamente claro, que esta situación no puede seguir. Y conecto con la última pregunta que hacías en relación con lo que se aprobó en Lanzarote en abril de 1995, que era la Carta de Turismo y Desarrollo Sostenible. Esa carta está conectada con la Conferencia de Río del año 92, la Conferencia de la Tierra, que de ahí se aprobó el acuerdo para poner en marcha también la lucha contra la crisis climática y el acuerdo para poner en marcha la pérdida de biodiversidad, que es el llamado Convenio de Bonn sobre biodiversidad. Y luego se dieron cuenta de que dejaron fuera el turismo, y en el año 1995 la ONU convocó en Lanzarote, aprendiendo de toda aquella idea de Manrique, Reserva la Biosfera, convocó en el año 95 esa conferencia. 18 puntos tiene, pues esos 18 puntos han sido bla, 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 y nada de eso se ha cumplido, ¿no? Y ahora quiere celebrar el Cabildo de Lanzarote los 30 años. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es lo que han puesto en marcha de los 18 puntos que tiene esa carta, que todos y cada uno de los destinos turísticos, pero en particular Lanzarote y Canarias, decían que iban a cumplir? Pues estamos esperando, no sabemos qué es lo que querrán aprobar, porque ya no estamos en el tiempo del bla bla, ni en el tiempo de la crisis energética, ni en el tiempo de la crisis climática, ni en el tiempo de la crisis del modelo de desarrollo. Ya no estamos en el tiempo de hablar, sino que estamos en el tiempo de poner sobre la marcha, de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues demasiadas cosas son las que hay que hacer, entre otras cosas decrecer y no poner en marcha 44 nuevos establecimientos más el alquiler vacacional, que es lo que está pasando y es lo que va a pasar, ¿no? Vamos a morir por excesiva saturación y estamos en las puertas de un colapso, ¿no?
Pedro, estamos ya con el tiempo un poco, vamos, que nos falta tiempo. Entonces, sí me gustaría que tanto Julio Cuenca como tú hicierais, vamos, no me quiero ir de temporada sin hacer una reflexión de un minuto, dos minutos por cada uno, sobre la situación que estamos viviendo tan insoportable de Gaza, ¿no? La situación terrible de estos campos de concentración que no son nazis, pero casi, ¿no? O son. Y me gustaría recordar, pues eso, Palestina, y que nos dierais un minuto de vuestro tiempo sobre vuestras reflexiones en ese ámbito.
Sí, yo lo que tengo que decir es que el derecho a la vida, el derecho el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional de la guerra no se pueden cuestionar. Esos son avances de la humanidad. Y lo que está pasando, y lo que está pasando en estos momentos en Gaza, si no somos capaces de organizarnos, de resistir y de repudiar el genocidio que en estos momentos se está produciendo de manera retransmitida en directo con el apoyo de los gobiernos occidentales, sobre todo de la Unión Europea, de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, y con el apoyo norteamericano y los gobiernos occidentales mirando por otro lado, la sociedad tiene que no solamente rechazar, sino también tenemos que resistir y organizarnos, porque ese es el futuro que nos espera, lo que ahora mismo estamos viviendo en Gaza. No hay derecho, y pone los pelos de punta, que podamos estar viviendo en estos momentos en directo 2 millones de personas sometidas al exterminio por los intereses sionistas y con el apoyo de Occidente. No hay derecho, no hay palabras para describir lo que en estos momentos está pasando en Gaza, ¿no? Pero también, también hay un ejemplo mundial, ¿no? Jamás una lucha de un pueblo y una resistencia frente al genocidio ha producido tantas movilizaciones, y sobre todo como los sectores universitarios en Estados Unidos se han movido y han puesto sobre la mesa el verdadero rostro del genocidio y del fascismo que en estos momentos está imperando en Estados Unidos.
Y Julio, que
yo,
me gusta.
Sí. No, di Sofi, dime.
No, que me gustaría esa reflexión por tu parte, sí, como arqueólogo también y como ser humano en el ámbito de ver la situación.
Mira, yo como historiador que soy, primero que nada, yo estoy absolutamente desolado con este tema. Y creo que la humanidad también está desolada, la humanidad se ha despertado de repente viendo este horror, esta carnicería diaria, la gente, los niños que van a los puestos, a los puntos de donde se distribuyen alimentos y todos los días matan a 80, 100. Pero ¿esto qué es? Esto es algo... Pero vamos, es algo inaudito, porque yo creo que esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Nunca, nunca. Yo me considero una persona bastante leída, bastante ilustrada y estudiosa de toda la historia. Esto no había pasado nunca, ni en el gueto de Varsovia. ¿Bien? Es algo asombroso. Y no sé cuántos niños y niñas han muerto ya. Pero es algo sobrecogedor. Y sobre todo porque la humanidad sí está indignada. La humanidad, yo lo que propongo es que la humanidad se declare en vigilia y en huelga de hambre hasta que este horror desaparezca, hasta que se coja a este gobierno criminal que ha sido condenado y se le lleve a un juicio enorme de la humanidad para poner. Porque si, ¿sabes lo que pasa? Que si nosotros no paramos estos genocidas, después vienen a por nosotros. Es como la frase aquella que decía el cantante, no era Silvio Rodríguez, sino el otro, cuando decía: la vida no vale nada si ignoras que el asesino cogió por otro camino y te prepara otra celada. Esto es lo que está pasando. Y tenemos que oponernos. Son los políticos los que están, como decía Pedro, mirando por otro lado. Pero esto a mí, esto marca un antes y un después. Esto es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un punto de inflexión en la historia de la humanidad que no puede pasar sin que suceda nada. No puede pasar por la memoria y por la dignidad de este pueblo que está siendo masacrado. Yo no creo que haya en el mundo ningún pueblo que tenga el sufrimiento que está teniendo el pueblo palestino. No lo creo. Ni lo ha asistido nunca, además.
Pues daros las gracias a los dos. Vamos, vigilia ya, por favor. Yo como oyente del Jable al Malpey digo a la gente que nos pongamos en vigilia y que por lo menos miremos todos los productos que al comprar tengan relación con Israel para dejarlos en el sitio, ¿no? Y bueno, pues a los dos muchísimas gracias por cruzar en barco para estar ahí sentados en el estudio con los oyentes del Jable Malpey y darles todas estas lecciones. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti, Sofía, también.
Muchas gracias.
Y ya pasamos, como siempre, no nos podíamos ir sin despedir a nuestra corresponsal de Cultura Ambiental y vamos a escuchar la propuesta que nos trae Pura Cuenca Roy.
Mariano Bueno es un pionero en agricultura ecológica, geobiología y bioconstrucción en España y Latinoamérica. Desde joven adoptó métodos innovadores de cultivo ecológico y estilos de vida sostenible. Es fundador del Centro Mediterráneo de Investigación Geobiológica. Su libro más reciente es El Milagro Azul. En él enseña a cómo aprovechar el agua de manera consciente para mejorar nuestra calidad de vida. El libro ofrece consejos sobre cómo optimizar el consumo del agua, gestionar su uso de forma sostenible y aprovechar sus beneficios para mantenernos saludables y equilibrados. Mariano Bueno escribe: la mayoría de nosotros guardamos gratos recuerdos relacionados con el agua. Una refrescante ducha tras una sesión de intenso ejercicio o después de realizar un esfuerzo extenuante. Un relajante baño sumergidos en agua tibia o caliente al final de un día agotador o estresante. Los divertidos chapoteos y chapuzones en el mar o la piscina vividos con la familia o los amigos. Un placentero paseo caminando descalzos por la suave arena fina de una tranquila playa mientras el agua de las olas baña nuestros pies. La sensación de reconexión interior es un precioso atardecer mientras observamos, medio extasiados, el sol ocultándose entre las boscosas montañas que se reflejan en el gran espejo de agua de un majestuoso lago. Un gran vaso de agua fresca en un tórrido y sofocante día de verano. Tan relevante nos resulta nuestro vínculo con el agua que un estudio realizado en la Universidad de Cambridge preguntó a 20.000 personas de edades comprendidas entre los 45 y los 79 años por los momentos más felices de su vida, y la inmensa mayoría lo relacionó con el agua. En pleno siglo XXI, mientras la humanidad aprende a conocer más a fondo todo lo relacionado con el agua, también nos enfrentamos a la necesidad de gestionarla de manera más eficiente que en el pasado.
Pues ya en la recta final nos vamos con la canción, una canción que no es de Rigoberta Bandini, que fui el otro día a su concierto, Jesucristo Superstar, y bueno, maravilloso es poco. Es una canción que hace llorar a Rigoberta Bandini, y bueno, pues hay que ponerla, porque la verdad es que escuchando... Se llama Aleluya número 1 de Eduardo Aute. Y nos vamos con esta canción, no sin antes pues despedirnos y darle las gracias a Ricardo Araujo, nuestro guía sonoro del Hablar Malpey. Y bueno, se despide también Sofía Menéndez, periodista ambiental. Un saludo a todos y que tengan muy buen verano.
Un relámpago de sueños entre látigos y dueños, un océano de vida, una lágrima suicida, una sangre derramada, las razones de la espada. Aleluya. Una cara del espejo, una cruz de su reflejo, unos ángeles sin alas, unas nubes como balas. El perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La nostalgia de un latido, un amor que se ha perdido, mil luciérnagas en celo, un murciélago de hielo, unos cuerpos que se anudan, unas almas que se dudan. Aleluya. Un eclipse de locura, una luz de noche oscura, un cuchillo en la pupila, una luna que lo afila, un incendio en la penumbra, una llama que no alumbra. Aleluya. Luces entre sombras de la clara oscuridad de este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, un pasado aún despierto, un mañana siempre incierto, el sudor en una frente, los naufragios de la mente. Aleluya. Una llaga que no cierra, los caprichos de la guerra, el silencio cuando grita, una tierra que palpita, una playa sin arena, unas olas en cadena. Aleluya. Un reloj que reflexiona, el cartel de no funciona, una piedra contra el muro, el graffiti no hay futuro, una fábula que expira, la verdad todo es mentira. Aleluya. Unos pasos sin destino, por 40.000 caminos, un acorde disonante, nueve infiernos sin el Dante, una eterna carcajada de cenizas, polvo y nada. Aleluya. Luces entre sombras de la clara oscuridad de este mundo absurdo que no sabe a dónde va.